Libro de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Vivimos en una época en que los de la raza humana se creen muy nobles. Es que en todos los continentes del mundo se tienen la tecnología avanzada, en todos lados tienen sus celulares. Aún en los POA, cuidado médico, moderno. Y ahora el hombre está empezando a trabajar con la inteligencia artificial. Pero aunque el hombre moderno puede tratar de florecer en su arrogancia y su gran orgullo, viéndose como la gran nobleza de la tierra, la verdad de Dios es otra. Y lo que San Pablo escribí en este libro hace más de 2000 años, aún es muy relevante para ayudar a toda necesidad del Evangelio. En el primer capítulo se revelaba la manera en que los gentiles, o sea, los no judíos, vivan deteniendo abajo la verdad con su gran injusticia. En el segundo capítulo se mostraba la manera en que hasta los judíos, Dios como un pueblo amado, estaban en peligro del infierno si se continuaban rechazando al Señor Cristo Jesús. Y en el principio de este capítulo 3, Pablo está finalizando su condenación de los judíos atrapados en su arrogancia, resistiendo la verdad de Cristo. Versículo 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Aquí Pablo está empleando un estilo de enseñanza en que estaba anticipando las objeciones que sus oidores iban a levantar. Pablo ya tenía mucha experiencia con todas las críticas que los judíos iban a levantar cuando él predicaba las doctrinas de gracia. Por ejemplo, en Hechos 17, 16, dice, mientras Pablo los esperaba, unos compañeros, en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿A dónde fue? Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Primero, siempre era ir a la sinagoga para discutir. Y a veces se preguntan, ¿es malo discutir? Pues depende de tu estilo. Si simplemente están defendiendo una causa cortésmente, no es pecado. Si es algo muy feo, puede ser pecado. Pero en todos lados, llegando a una ciudad, Pablo fue a la sinagoga, el lugar religioso en donde los judíos congregaban, y se presentaba el Evangelio de Cristo y la salvación por la gracia y no por mérito humano, como el hermano Saúl estaba diciendo. Así que, abriendo el capítulo, las objeciones están anticipadas. Y si te encuentras esta primera parte un poco difícil de seguir, no te sientes mal. Muchos pastores tienen problemas siguiendo lo que Pablo está diciendo aquí. Pero haremos lo mejor posible. Versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Pablo sabía que después de su crítica sobre los que eran circuncidados, pero andaban en el pecado grosero, alguien iba a pensar, entonces, ¿qué valor queda crecer como judío? Recordando, para los que no estaban la semana pasada, el último capítulo terminaba en Romanos 2:25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo sabía que unos iban a estar muy ofendidos por esto. Pero Pablo mismo pasaba gran parte de su vida en la hipocresía religiosa. Y lo entendía mejor que nadie. Otra vez, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Sabiendo que iban a acusar a Pablo de eliminar sus ventajas, empieza diciendo no, sino que los judíos estaban confiados con la palabra de Dios. Y por muchos siglos se la copiaba manualmente antes de las impresas y se mantenía las copias sin errores. 3. ¿Pues qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Pablo sabía que ellos iban a tratar de decir que lo que Pablo decía estaba atacando la integridad de Dios. La doctrina de Pablo estaba diciendo que muchos judíos estaban perdidos por no venir a la fe en Cristo y al arrepentimiento, pero la gran mayoría estaban rechazando a Cristo y por esto estaban cortados de las bendiciones. Pero esto no estaba atacando la fidelidad de Dios, sino la postura de la gran mayoría de los judíos. Aun Cristo Jesús dijo a la mujer samaritana que la salvación vino de los judíos. Juan 4:20, la mujer dijo, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créame que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Así que no había nada de infidelidad en Dios conforme a la doctrina de Pablo, sino que la infidelidad estaba en el hombre por rechazar la verdad. La salvación vino a los judíos, pero en forma de Cristo, y ellos rechazaban a él. 3. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Pablo sabía lo que ellos iban a pensar. Y aquí podemos empezar a ver el talento de Pablo. Porque para presentar sus razones, para discutir, se va a citar las escrituras de los judíos. Se va a comprobar contundentemente que todo su mensaje era ya en las páginas del Testamento Antiguo, que muchos judíos conocían casi de memoria. 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Quiere decir que estaba diciendo algo absurdo. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Esto estaba anticipando otra objeción. Si Dios recibía gloria viendo a los judíos cortados del pacto y los demás injertados, entonces, ¿por qué Dios iba a juzgar a los judíos por algo tan bueno? Pero la objeción era absurda. 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, Pablo está hablando como que era uno de estos judíos quejando, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? El punto aquí es que Pablo ha escuchado todo esto antes, muchas veces, y tenía respuestas para todo. Lo que los judíos hicieron viviendo en la rebelión era abrir el camino al pacto con Dios para todos. Así que por su rebelión, Dios estaba glorificado. Pero esto no quería decir que los judíos serían exentos de juicio, al contrario. Y Pablo va a dedicar mucho más tiempo a todo esto en el capítulo 11 de este libro. Por esto tenemos que entenderlo. Cuando los judíos eran cortados del pacto con Dios, era para el bien del mundo. Dice en Romanos 11, 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Lo puede analizar en su contexto. Su exclusión abrió el evangelio a todo el mundo, mandado por misioneros. Y más tarde en el mismo capítulo 11, en 11:25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Era por el momento en gran parte, pero solamente en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Nada de lo que Pablo estaba enseñando pudo estar pintado como algo que denigraba la reputación de Dios. Los judíos estaban cortados del pacto, pero hay una gran promesa que en tiempo se van a regresar a la fe verdadera en gran número. Por eso Dios los mantiene como un grupo en particular. Y podemos ver judíos llegando a la fe en Cristo todo el tiempo, y es siempre una gran bendición. Bueno, esto es el fin de las objeciones, todas las quejas que los judíos arrogantes iban a levantar. Y ahora Pablo va a regresar a destruir la arrogancia general de todos los que crean en la nobleza del hombre. 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando con judíos, está diciendo, ¿somos nosotros los judíos mejores que otros? ¿Los no judíos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Esa es la conclusión a que Pablo deseaba llegar. Todos los judíos y los no judíos, todos en todas partes del mundo, si no han venido a Cristo, están atrapados miserablemente bajo el pecado. Y el pecado es tan severo que ni se pueden entender el impacto sobre sus mentes. ¿Qué ha acontecido? 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque han de discernir espiritualmente. El hombre natural aquí es uno que no ha sido transformado por la gracia de Dios. No es una criatura nueva, sino que aún anda atrapado en las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Es completamente perdido y no tiene la capacidad de salvar a sí mismo. Su estado es desesperado. 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Aparte de la fe en Cristo Jesús, nadie es justo. La justicia no viene realmente por la religión, sino por una transformación en Cristo Jesús, llegando finalmente a la fe y al arrepentimiento y dando tu vida a Él. Y este verso no quiere decir que nunca ha habido ningún hombre justo en la historia del mundo, sino que nadie puede ser justo en su propia fuerza. Comparando escritura con escritura, podemos ver que la Biblia dice que Noé era un justo. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Pero no era justo en su propio poder, sino que el poder de Cristo vino sobre él. Noé era salvado por la gracia. Génesis 6:7. Y dijo Jehová: rayaré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La nobleza del hombre es un mito. Y aparte de la gracia gratuita de Dios, todos se quedan en el gran peligro de una eternidad absolutamente intolerable. En la misma temporada de Noé, dice en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y eso es lo que podemos ver en nuestra generación en muchos lados. Si el hombre era tan noble, ¿por qué hay tanta delincuencia y tantas guerras? Cada vez que te mires a la noticia, parece que hay otra guerra. 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Aparte de Cristo, simplemente no se puede entender las realidades del mundo espiritual. Se pueden tener sus supersticiones, sus hechicerías, sus brujerías, pero un entendimiento sólido será imposible. Y no se van a buscar a Dios. Se pueden buscar un sinfín de dioses falsos, de ídolos multifarios, pero al Dios tres veces santo no van a buscar hasta que el gran cambio empieza a empezar como consecuencia de la gracia. Cristo dijo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Quiénes van a venir a Cristo? Los que el Padre ha dado a él. Más de esto, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, el Padre que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo jamás. sino que lo resucite en el día postrero. La gente que viene a Cristo Jesús vienen porque han sido regalados al Hijo por el poder del Padre. Pero por su propia capacidad nunca jamás vendrían al Dios tres veces santo. Y aunque esto es la belleza de la gracia de Dios, es un punto difícil para los orgullosos y no solamente entre los judíos. El hombre en su orgullo, en su nobleza, entre comillas, quiere pensar que se vino a Dios por su propia capacidad, que se pudo ganar su salvación por sus propias obras o sus propias decisiones. Era tan sabio de reconocer todo. Pero es un engaño, porque la salvación ha sido don de Dios para todos nosotros, como veremos en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, que es un regalo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recibimos nuestra salvación como un regalo de amor de parte de nuestro Padre Celestial. 12. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por razón Dios quería destruir el mundo en el tiempo de Noé. Miró abajo y dice, esta gente son inútiles. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Se tenía que decir, no hay ni siquiera uno, porque un arrogante escuchando esto iba a pensar, bueno, esto puede ser cierto con otros, pero no conmigo. 12. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En un sentido, Pablo aquí estaba citando Isaías. Muchos judíos iban a reconocer esto. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es el mecanismo de nuestra salvación, todo cayendo sobre Cristo Jesús en la cruz y pagando por nuestros delitos. Y el mismo profeta dijo del pueblo apartado de Dios, abriendo su libro en Isaías 1:6, desde la planta de pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es un dibujo horrible. Y en cuanto a vivir como inútiles, Cristo aplicaba esto a nosotros cuando estamos dejando de ser la sal del mundo. Cristo dijo en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y hay más, 13. Sepulcro abierto y su garganta. Son expresiones horribles, pero todo sacado del Testamento Antiguo. Sepulcro abierto y su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspidas hay debajo de sus labios. Eso es aún más para eliminar el concepto de la nobleza del hombre. Hemos visto en Santiago los peligros de la lengua, y él estaba hablando de lo que pasaba en las iglesias. Pero ¿cuál es el punto de todo esto? Es que muchos no tienen el menor interés en el Evangelio glorioso de Cristo porque no vean su necesidad. Pero en este pasaje, ya entrando en las doctrinas, Pablo estaba comprobando que todos, absolutamente todos, tienen una gran necesidad por el Evangelio y es un asunto urgente. 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sin Cristo, la gente salpica en su amargura en todos lados. Es la actividad principal de sus bocas. 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. No solamente son asesinos, hasta con lo de los abortos, sino que se tienen prisa para matar, o físicamente o por medio del odio. 1 Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El hombre sin Cristo no es una nobleza, sino que es un desastre, según las enseñanzas de Dios. 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Por esto hay tantos sufriendo bajo sus sentimientos de la culpabilidad. Se tratan de escapar de sus conciencias o por el alcohol, por las drogas o otro vicio. Pero el camino de paz es siempre lejos de ellos. Pero en Cristo hay una promesa. Juan 14:27, Cristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si tú aún no tienes esa paz, entonces queremos orar contigo al fin del servicio. 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la raíz del problema. La falta de temor de Dios. No voy a abrir esto mucho ahora porque se pudiera predicar un mensaje entero o dos o tres sobre ese tema. Últimos versos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y esto está incluyendo todo. Porque en el capítulo anterior dijo que aún los que no tienen acceso a las Escrituras, tienen la obra de la ley escrita en sus corazones. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierra. Expresión importante, para que toda boca se cierra y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bueno, empezamos con las objeciones que San Pablo sabía que serían en las bocas de los diferentes judíos, deseando ganar su posición con Dios con sus propios méritos. Pero cuando viene el día del juicio, no van a decir nada, sino que solamente poner la mano sobre la boca y estar en silencio. Conclusión. Para cerrar, quiero rápidamente revisar una parábola de Cristo Jesús. Y con esto estamos cerrando. Mateo 22 y 2. Cristo dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados de las bodas. Mas estos no quisieron venir. Eso es como los judíos recibieron el evangelio, diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y esto pasó con Jerusalén en el año 70. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, Mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueran llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, no tenía nada que decir. Se pudo poner su boca sobre, poner la mano sobre la boca. El vestido de boca aquí es la cobertura de la justicia de Cristo Jesús, recibida por la fe, como dijo el hermano Saúl. Y si tú quieres estar seguro de que serás así vestido en el gran día, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que ya estamos entrando en las doctrinas profundas de tu evangelio glorioso. Y si hay alguien aquí, Señor, que tiene que cambiar algo en su vida o entregar su vida a Cristo Jesús o determinar que ahora es el momento de bautizarse, toque a esa persona, Señor, y no dejes que se endurece su corazón, como tú dijiste en el libro de Hebreos: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pedimos esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.